acusa a Antonio Navalón.
Las pintadas que adornaban las paredes de la Universidad de la Sorbonne en París en mayo del 68, había una que destacaba por encima de todas porque en caracteres gigantescos estaba escrito «Zero de conduit», «Cero en conducta». Era un homenaje que hacían los estudiantes de mayo del 68 a la primera película de Jean Vigo, en realidad no una primera película sino un mediometraje. Jean Vigo con esta sola obra hubiera pasado a la historia del cine, y aún así ha influido notablemente no solo en cineastas sino en gente tan diversa y de tanto talento como Mario Vargas Llosa en su novela La ciudad y los perros, como la película de Lindsay Anderson, Eve, que ganaría el premio del Festival de Cannes, en gente como Luis Buñuel, en los surrealistas, en poetas, los hermanos Prévert. Bueno, creo que en una gran cantidad de cineastas. Todavía fue posible para, no sé, y hemos tenido esa suerte, que Jean Vigo pudiera hacer otra película, La Talant, que es la que vamos a ver esta noche. Está considerada una de las grandes películas de la historia del cine. En su artículo emocionante, a más no poder, que se llama Jean Vigo murió a los 29 años, François Truffaut dice que a él siempre que le preguntaban por una lista de las 10 mejores películas, invariablemente tenía que salir Jean Vigo. Al final dice, me decido por La Talant, porque creo que ya no es una obra de un hombre que está inventando el cine, sino de un cineasta con una madurez tan grande que a mí me provoca emoción continua cada vez que la veo. Y esto es verdad, porque además Jean Vigo fue quizá el primer Nouvelle Vague de la historia del cine. Mucho antes que la Nouvelle Vague, el año 59, llegara a los cines, la manera que tenía de entender el cine, Jean Vigo creo que es el anticipo más claro de la Nouvelle Vague, quizá por algo que también dice François Truffaut, porque es el primer hombre que se acerca al cine con una gran vocación de hacer películas, de hacer cine. Antes hemos leído siempre en historias que la gente dice, pues yo entré al cine porque un hermano mío me metió de ayudante o porque estuve por allí, pasé. No, Jean Vigo ya quiso hacer su cineclub en Niza y quiso hacer películas. Es el primer aficionado que es cinéfilo, el primer aficionado que ama el cine tanto o más que la vida. Por desgracia murió a los 29 años, pero nos ha dejado una obra maravillosa. Creo que hoy en Qué grande es el cine vamos a ver algo realmente especial y yo diría incluso espectacular, porque ver tanto talento en tan poco tiempo, en una película de tan corta duración, es realmente un placer extraordinario. Juan Tebar, buenas noches, nos va a presentar esta película porque ha conocido muy de cerca la obra de Jean Vigo, la ha visto muchas veces sus películas y creo que tiene una impresión de primera mano muy buena.
Buenas noches.
Pues sí, yo creo que es un acontecimiento lo de poner esta película en Qué grande es el cine, o ponerla en cualquier otro sitio, porque aparte de que es una película muy poco vista, esta copia además que vamos a ver, esta copia restaurada en los años 90, no la ha visto casi nadie, vamos, en España se ha visto solo en Filmoteca. Es una rareza esta película, extraordinaria y fascinante. La presentación va a ser necesariamente breve porque a la película precede un reportaje muy interesante, muy informativo, que explica muy bien la historia de esta película y de lo que fue su posterior maldición, que no voy a enumerar porque ya se dice claramente en ese reportaje. Únicamente quisiera subrayar que la película cuando se estrenó estuvo solo 15 días en cartel y que Jean Vigo, que ya estaba enfermo, no pudo ver ese estreno, únicamente le pudieron mandar fotos de la entrada en el cine de ese estreno y después sí, se hizo otra restauración de esa película, después aficionados y adeptos a Jean Vigo y a su cine, pero no es esa la que vamos a ver. Vigo no vio ni la copia que se estrenó, ni la copia que se restauró después, y por supuesto mucho menos esta, no vio ninguna. O sea, Vigo prácticamente no vio su película. En su cortísima carrera había hecho A propósito de Niza, que era un documental en el año 29, y fue después Tarís, campeón de natación en el año 31, Cero en conducta, que es a la que se refería José Luis antes, en el 33, que fue prohibida y no se autorizó hasta el 46 por la censura, y en el 34 la Atalant. La Atalant fue escamoteada inmediatamente. La Atalant le cambiaron hasta el título, le cambiaron la música, la llamaron una barcaza que pasa, y hasta bastantes años después, hasta los años 40, la Sadoul fundamentalmente y parte de la Gaumont, que había sido la productora y la culpable de haber destrozado esta película, recuperaron el título, recuperaron la música y proyectaron otra copia que también tuvo muy poco éxito. Pero realmente la Talant, no digo completa, sino lo más posiblemente completa y parecida a la película que hubiera querido Vigo y que nunca, a una copia que nunca ha existido, es la que vamos a ver ahora, que se hizo en el año 90. Jean Vigo fue un personaje fascinante en su corta vida, que tuvo que escamotearse también él personalmente mucho. Era hijo de un militante anarquista, Eugène Bonaventura de Vigo, que luego cambió su nombre al ser socialista y se utilizó el seudónimo más o menos rimbombante de Miguel Almereida, y que fue estrangulado en extrañas circunstancias en prisión. Y por razones políticas, Vigo tuvo que cambiar su nombre varias veces. Se fue a llamar Jean Sals y luego Jean Vigo como cineasta, que también es un seudónimo. Vigo está muy influenciada por el surrealismo de Breton en lo literario y por Siga Bertov, el autor de lo que se llamó el famoso cine ojo en el cine. Porque Vigo era muy partidario del documental, pero el documental, yo supongo que tendremos ocasión de hablar de ello después, de una forma muy especial, porque el ojo para el cine de Vigo era tan particular que realmente no podía salirle un documental al uso. En Vigo hay una mezcla de naturalismo, de cine social, una mezcla explosiva, porque mezcla esto que hemos dicho con poesía surrealista, con sátira irrespetuosa, y hace un cine totalmente particular y que no se parece a ninguno. Yo quisiera, para terminar esta breve introducción, explicar por qué la Talant se llama la Talant. O sea, el barco, la barcaza, la Talant, es el nombre de un personaje de la mitología grecolatina que quiere decir la más rápida. Es la mujer más rápida, era una hija de héroes griegos que fue criada por una osa y que para defender su virginidad, porque le habían dicho el oráculo que si tenía una relación sexual con un hombre se convertiría en un animal, corría, y como corría más que nadie ningún hombre la alcanzaba, pero Hipomenes la alcanzó y resulta que Zeus, indignado, los transformó a los dos en leones, y esto es curioso porque son los dos leones que tenemos en Madrid, son los dos leones que unció a su carro Cibeles. Y esto no tiene más que ver que anecdóticamente con la película de Vigo, pero como os van a introducir ya inmediatamente en la película el corte informativo que hay antes de ella, pues vamos a pasar a verla y luego charlaremos.
Muy bien, pues es verdad, porque esta copia, como dice Juan Tebar, es una copia como no se ha visto nunca, y luego es estreno en la televisión en España, probablemente en muchos países de Europa también, y yo creo que es una ocasión realmente única. Está con nosotros también Antonio Jiménez Rico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Dinos algo brevemente del Talant, o de Jambo, o de lo que quieras.
Por destacar otro aspecto que a mí me parece también muy notable de Jean Vigo, que es su capacidad poética para dotar de un intenso lirismo más que a las historias, a las imágenes. Pero a mí me gustaría hacer una distinción, y es que realmente Jean Vigo nunca intentó hacer poesía. Él era un poeta que hacía cine, y yo creo que esa es una diferencia muy notable.
También está con nosotros Juan Cobos. Buenas noches, Juan.
Buenas.
¿Qué te ha parecido pues, a ti esta copia que vamos a ver
en
Atalante?
Muy de acuerdo con la información espléndida que ha dado Juan Tebar, no lo digo porque sea amigo, ni con Antonio tampoco, porque evidentemente es un poeta haciendo cine. Pero además lo único que podía añadir yo para el espectador que no haya visto la película es que esta película tiene unas influencias muy notables en una serie de películas que son muy conocidas y muy famosas. Por ejemplo, hay una presencia de esta película en Los 400 golpes de Truffaut, y hay una presencia en el personaje este del bubonero que va por la que le lleva al baile, todas estas cosas, que prefija ya un poco, predice lo que va a ser después Il Matto o El Loco de la Estrada. Y además, ya para terminar, la mujer que hace aquí el papel de la esposa, Dita Parlo, es el personaje en el cual se fija Jean Renoir para La Gran Ilusión. Y es también el personaje en el que se fija Orson Welles cuando quiere hacer en Hollywood su primera película, que es El corazón de las tinieblas, y justamente uno de los problemas por los que no puede hacer la película es porque esta mujer de origen creo austriaco no puede salir de Francia al empezar la guerra. Pero como El corazón de las tinieblas también era un camino río arriba en el Congo, por algún motivo especial, lo que demuestra que Welles veía mucho más cine del que luego se ha dicho, ya conocía esto como conocía La Gran Ilusión, y se fijó en esta mujer para ese papel que iba a haber hecho muy, muy, muy sustancial y que no siquiera estaba tanto en la novela de Conrad.
Bueno, digamos en justa correspondencia que también es verdad que el personaje del buhonero también es el personaje que saca Jean Vigo, de Jean Renoir, en Vudú salvado de las aguas. Tiene bastante que ver con él. Decía García Márquez que uno escribe para que le quieran. Viendo esta película se tiene la sensación de que ha habido muchos cineastas que han hecho cine también para que les quieran a ellos. Yo creo que es imposible no querer a Jean Vigo y no dejarse atrapar por esa magia cautivadora de su poco cine, de sus dos películas prácticamente, pero sobre todo de esta. Yo quisiera decirles nada más una cosa. Durante los primeros minutos de proyección, ustedes a lo mejor van a tener la misma sensación que he tenido yo siempre que la he visto, que se está inventando el cine ante sus ojos. Vamos a ver La Atalanta.
Décembre 1933. Depuis 11 mois, Adolf Hitler a pris le pouvoir en Allemagne. En Espagne, une insurrection anarchiste ébranle le pouvoir dirigé par le centre droit, vainqueur des récentes élections. À Paris, le gouvernement mené par Camille Chautemps ne juge peut-être pas à sa juste mesure l'arrestation du directeur du Crédit municipal de Bayonne. Pourtant, c'est là le premier maillon d'un scandale qui va rapidement empuantir la vie politique française, l'affaire Stavisky. Mais pour l'heure, on s'apprête surtout à fêter Noël. On veut oublier qu'il y a quelques jours, une marche de la faim a mené de Lille à Paris les chômeurs du Nord et du Pas-de-Calais. On préfère à ces images celles qui annoncent la création de la Loterie Nationale et attestent le bonheur incrédule de son premier bénéficiaire, un humble coiffeur de Tarascon nommé Bonour. L'hiver s'annonce rude. C'est dans cet environnement qu'un certain Jean Vigo poursuit les prises de vue de son premier long-métrage, L'Atalante, commencé depuis le 10 novembre. Regardez, voici Jean Vigo au milieu de ses assistants, Albert Hiera à gauche et Pierre Merle, le préposé au chat.
Atalante 279, pas première.
C'est la voix de Jean Vigo que nous entendons, dirigeant Gilles Margaritis.
Je suis venu vous faire...
Non, coupe.
Non, continue, continue.
Oh, ouais. Je suis venu vous faire mes esprits. Je vous dis au revoir en musique.
Jacques Louis Nunez, jeune producteur inexpérimenté mais opiniâtre, croit au génie de Jean Vigo, bien que Zéro de conduite, fruit de leur première collaboration, ait été totalement interdit cette même année par la censure, pour sa fronde anarchisante et ses atteintes à l'image des pouvoirs publics, des prêtres. Et... peut-être aussi pour la fugace exhibition d'un sexe d'enfant. Malgré cela, Jacques Louis Nunez est obstiné. En s'appuyant sur les mêmes partenaires de la Gaumont Francophile Maubert, il a rassemblé les capitaux nécessaires au jeune cinéaste pour s'attaquer à un scénario que Louis Nunez a pris soin de choisir pour, croit-il, son populisme tiède et sans danger apparent. L'histoire des amours contrariées mais finalement heureuses d'un jeune couple de mariniers dont la femme cède un instant aux tentations de la grande ville. Malgré les difficultés nées des conditions météorologiques et de brefs arrêts dus à la mauvaise santé de Jean Vigo, on sait aujourd'hui qu'il est tuberculeux et qu'il mourra de septicémie 8 mois plus tard, le tournage s'achève à la fin de janvier 1934. L'histoire de la malédiction de l'Atalante commence. Éprouvé par le tournage, Jean Vigo quitte Paris en février pour un séjour en haute montagne, laissant Louis Chavance achever le montage du film. Il a été choisi pour sa compétence en matière de montage sonore et imposé à Vigo par la production. En avril 1934, le montage définitif est terminé. Vigo, de retour, donne son accord, malgré quelques points de détail qu'il souhaite pouvoir corriger après la présentation du film aux professionnels. Cependant, il doit s'aliter. Il ne se relèvera plus et ne verra plus jamais une image de l'Atalante. Les exploitants, unanimes, exècrent le style du film dont ils pensent qu'il est propre à faire fuir un public supposé avide de divertissement. Cette opinion rejoint à point celle des distributeurs de la Gaumont Francophile Maubert. Ils demandent au producteur Jacques-Louis Nunez de faire opérer d'importants remaniements et coupures. Ce dernier cède. Après l'interdiction de Zéro de conduite, il ne peut plus courir de risque. Chavance réduit le film de 89 à 65 minutes. Il taille dans la musique de Maurice Jaubert et lui substitue en partie des citations du Chaland qui passe, une chanson alors en vogue. On va plus loin. on rebaptise le film du titre même de cette chanson. Le Chaland qui passe, film mutilé de Jean Vigo, sort en septembre 1934 sur les Champs-Élysées. Son ami et assistant Pierre Merle photographie pour lui la façade et le hall décoré du Colisée. Il n'a plus qu'un mois à vivre. Bien sûr, on a voulu travestir l'œuvre en un spectacle de bonne compagnie, visible par tous les publics, mais bien qu'il soit amputé de ses images les plus dérangeantes, le film a résisté et le public frivole n'en a pas voulu. Une presse flatteuse n'empêche pas que l'exploitation du Chaland qui passe, ex-Atalante en exclusivité, cesse après 3 semaines. L'œuvre, le chef-d'œuvre, rentre dans ses boîtes. Il n'en sort qu'en octobre 1940. Le film a été encore une fois remanié par des mains pressées. On l'a débarrassé de l'adjonction du Chaland qui passe, dans sa bande-son et à son générique. Il est projeté au studio des Ursulines, mais sans plus de succès qu'à sa première sortie. Il faut attendre la libération pour que Jean Vigo et son œuvre, quelques 3 heures de projection au total, deviennent le cheval de bataille de la Fédération française des ciné-clubs. C'est plus qu'une réhabilitation, c'est une apothéose, presque une déification. Pourtant, la version de 1940 reste une version tronquée. À partir de 1950, diverses tentatives de reconstitution sont menées, dont l'une par les soins d'Henri Langlois, secrétaire général de la Cinémathèque française, auprès duquel Henri Beauvais, l'un des délégués de la Gaumont Francofilm Aubert à l'époque du tournage, désormais distributeur indépendant et détenteur du matériel et des droits, a déposé diverses rushes inédites, chutes et coupes. Cependant, les rares copies inlassablement projetées se fatiguent. Le négatif d'origine disparaît mystérieusement. On peut presque dire qu'il y a alors autant d'Atalante que de copies de l'Atalante, sans parler de quelques chalands qui passent, toujours en circulation. C'est en 1985 que Gaumont acquiert Fanfilm 10, la société d'Henri Beauvais, et donc, aussi, le matériel en souffrance de l'Atalante. C'est en 1989 que la société considère qu'il est temps de réparer les injustices et les erreurs du passé, commises d'ailleurs sous d'autres pouvoirs. Mais c'est par un étrange clin d'œil de l'histoire que la résurrection de l'Atalante s'opère à l'abri d'un logo à peine modifié, qui présida autrefois à sa tentative de destruction. Gaumont décide donc de reprendre toutes les recherches à la base, en commençant par un nouvel examen des éléments confiés à la Cinémathèque française, dont on s'aperçoit qu'ils peuvent amener à de remarquables modifications du profil généralement connu de l'Atalante. Début 1990, alors qu'une première restauration a commencé, une découverte capitale est faite au sein des archives britanniques du film. Une copie datant de 1934, et jamais sortie de ses boîtes depuis ce temps, probablement l'une des toutes premières avant le remontage sacrilège, comme en témoignent les poinçons d'origine et l'appellation même du film, l'Atalante. Avec cette copie, nous possédons enfin un maître étalon du film, sinon dans la première version autorisée par Vigo, du moins dans l'une des plus proches. Il nous faut aller à la rencontre du dernier carré des collaborateurs du film, tenter de recueillir auprès d'eux la moindre information qui pourrait éclairer le mystère de telle image à la dérive, de telle séquence apparemment incomplète et cependant si belle qu'il nous semble criminel de ne pas lui faire rejoindre la cohorte de ses pareils. Nous interrogeons Henri Storck, Charles Goldblatt, Pierre Merle, les plus proches collaborateurs et amis. Nous retrouvons Jean-Paul Alphen, l'ultime survivant des 3 metteurs en images. Nous redécouvrons Jacqueline Morland, dont tout le monde avait oublié, parce qu'elle ne figurait pas au générique, qu'elle avait assuré le secrétariat et le travail de script aux côtés de Fred Mater. Et bien sûr, nous allons rendre une visite à Jean Dasté dans sa retraite de Saint-Étienne. Il faut alors commencer à envisager la meilleure méthode pour adjoindre à cette copie référentielle les plans qui vont en faire, nous l'espérons, la copie parfaite, idéale peut-être, celle qui, en tout état de cause, n'a jamais existé, d'un film qu'une étrange fatalité a, depuis sa naissance, condamné à l'atrophie et à la mutilation. Nous ferons cela en sachant que Jean Vigo, dans les circonstances particulières de la réalisation de l'Atalante, ne pouvait tourner ne serait-ce qu'une seule image qui ne servirait pas à l'achèvement de son projet, à la complexité de son discours et de son écriture. Et ce travail, nous le signalerons dès l'entrée de jeu par un nouveau générique qui sera aussi un générique nouveau. Enfin, qu'il nous soit permis de remercier les personnes et les organismes qui auront bien voulu, par leur collaboration compréhensive, leur amitié et la foi qu'ils portent, tout comme nous, à l'œuvre de Jean Vigo, permettre cette véritable renaissance. La renaissance d'un film dont il est sans doute inutile de dire, mais nous le disons, qu'il est un des sommets du cinéma.
Adquiere una dimensión absolutamente nueva y que no tiene nada que ver con lo que es en sí mismo, que no es más que una pareja de novios andando por el campo.
Es que con lo que dice Antonio, hay, por ejemplo, una imagen que es Rita Parlo avanzando con traje de novia por la gabarra.
Bueno,
que eso es algo.
Bueno.
No, pero es que eso, es que tú ves el mar y el cielo. Eso mismo lo ha hecho, por ejemplo, David Lean en Lawrence de Arabia,
sí,
andando
sí.
por el techo, casi sí. vestido de novia Lawrence, que era vestido de blanco,
sí, sí, sí,
que en
sí.
vez de ser el agua es el desierto. Pero no es igual, aquí hay algo que es de un poder, de un vigor.
Esa imagen que tú dices, evidentemente que yo estoy totalmente de acuerdo, es una de las imágenes más potentes de la película. Sin embargo, en mi opinión, está cortada por una especie de intercalado de un plano de una madre y un niño que se santiguan,
sí, sí.
que a mí me da la sensación...
Un plano a la rusa.
Que eso
sí,
es un plano,
plano a la rusa.
Que es un plano que no
con los cielos amenazantes.
Eso, yo creo que ese es un plano que no sabían dónde...
Persignándose.
Yo creo que no sabían dónde ponerlo y lo han metido ahí. Y resulta que la belleza que tiene la mujer vestida de novia paseando por la cubierta de la barca, que es impresionante, y no sabes por qué lo es.
Bueno, y luego hay, yo sí creo que es de él, hay un momento cuando la barca va caminando... Y se enciende una casa, que es como Magritte o como Hooper. De repente solo se enciende, como la vida fuera de la orilla donde están ellos. Porque todo esto tiene ese fluir de la vida. Y a los lados están las fábricas que echan humo, están los pueblos que van dejando al lado. Pero, y eso está tan matizado poéticamente. Lo que pasa es que esa es una imagen de un poder, como tú decías antes. La pareja de novios, solo cuando salen de la iglesia y les van siguiendo el cortejo, está inventándose el cine. Eso sí, es una cosa de Murnau. Es una cosa que estás en el borde de que el cine mudo ha dejado de ser mudo, pero todavía no es el cine sonoro. Es esa tierra de nadie.
Hay Murnau, por ejemplo, cuando ella descubre la ciudad. Que es como Amanecer,
claro, en cierto momento. Es muy parecido a Amanecer.
Y hay una influencia muy grande. Elifog decía, hablaba de Corot en las aguas, en los campos que pasan y tal, pero a mí hay unas imágenes ahí, cuando pasa por las payozas al camino de la barcaza, camino que me recuerda muchísimo es a Chagall.
Sí,
ahí
sí.
estábamos, hay una, sí, hay una confluencia de gentes ahí.
Recuerda quien recuerde, yo creo sí. que es todo absolutamente muy Vigo.
Sí, no, o sea, que es suyo, muy, que coincide en la época con los...
Al revés, se ha copiado muchísimo sí, después.
Sí. Hay escenas, perdona Juan, y ahora ya sigues tú, por ejemplo, que yo veo Casco de Oro. Jack Becker en el baile, todas esas escenas, esos cascos de oro, pero de planificación, de construcción de los tipos, en los fondos, los personajes.
Y parte de un baile de French Cantan también.
Yo quería incidir en dos cosas que ha dicho Antonio que me parecen fundamentales. Que es lo del punto de vista y lo de la... El otro día hablabais, hablando de Manos Peligrosas, hablabais de la fisicidad. Decía, creo que, Fernando Méndez Leite, que es una palabra que me resulta muy difícil de pronunciar,
difícil.
Pero que se refiere a lo físico.
Sí, sí.
Y entonces, esta película, que por un lado... Bueno, él hablando del documental, él dice cómo defiende el documental y lo que él llama el cine social, y explicando que al decir documental se refiere a que yo quiero contar historias de gente que come, dice. O sea, de gente de verdad. Pero eso depende cómo lo cuentas, porque depende del punto de vista con que lo cuentas, que es lo que apuntabas tú. Entonces, contarlo con un punto de vista con una capacidad poética tan asombrosa y con una capacidad creativa personal tan total, ese documental se convierte en una cosa mágica, que es lo que pasa en este paso de la gabarra.
Sí, sí, sí. Se trasciende.
A través de escena. Y esto de lo físico, y diré lo físico mejor que fisicidad, porque seguro que no me sale. Vosotros habéis visto muchas películas en que un reducto tan estrecho... Esté la gente tropezándose en camarotes tan pequeños, en que no solo el erotismo, sino la convivencia, como tú decías antes, sea tan importante cada movimiento, cada choque, cada roce, el cómo se acercan unos a otros, cómo Michel Simón y ella en ese disparate de camarote que tiene Michel Simón lleno de cosas rarísimas, entre ellas unas manos en un frasco. No puedes pensar que haya ninguna relación erótica, digamos, entre Michel Simón y Dita Parlo. Pero llega el marido y se enfada muchísimo porque tienen que estar tan juntos y en la litera, que produce una impresión que a lo mejor el erotismo soterrado, pero es el erotismo de la convivencia en un sitio pequeño.
Bueno, y eso está,
y esto es importantísimo en la película.
Eso está visto en un plano cuando la ropa sucia, que ahí si hubiera olor incluso, despediría el olor.
Y el abrazo que se dan el primer día cuando amanece y asoma ella por abajo y él se acerca, se dan un abrazo, que es el abrazo más táctil que se
toca. Es el primer abrazo del mundo.
El primer abrazo es, que es un abrazo absolutamente... No. Y dices, ¿pero en qué consiste? Porque no deja de ser más que un abrazo. Pero es esa mano de él que baja y la toca, realmente la toca y la desea, y el beso. Ese abrazo realmente es una imagen de una potencia, y a veces pues dices, ¿en qué consiste? Pues consiste en que este hombre realmente, simplemente con mirar y con el punto de vista, trascendía realmente lo que fotografiaba.
Lo que pasa es que ha dicho antes una cosa, Juan, al presentar, yo creo que ha puesto perfectamente la película, es que hay como una poética que está cogida del surrealismo, de las vanguardias. Eso tiene a veces Buñuel, ese punto de vista del que tú te decías. Y son imágenes como nuevas que salen en la cabeza de muy pocas gentes. Lo demás, hay grandes maestros del cine, pero bueno, tienes como unas referencias.
Hay una gran influencia aquí, de la vanguardia y del surrealismo.
Bueno, de Buñuel concretamente, yo tengo aquí un texto de que él presentó en su cineclub a propósito de Niza, y él pidió perdón a los espectadores porque él lo que quería haber puesto era El perro andaluz. Y Buñuel no había dejado la película. Entonces su presentación de A propósito de Niza consistió fundamentalmente en hablar de Buñuel. O sea que la influencia de Buñuel debía ser bastante notable. Él no sé cuántas películas podía haber visto de Buñuel por fechas. Podría haber visto El perro andaluz, La edad de oro y Tierra sin pan y no más.
Tierra sin pan tampoco. Ni siquiera.
No, Tierra sin pan sí entra.
Hombre, sí, pero que...
Pero no la habría visto.
Cuando hace lo del cine club de luego no...
No la habría visto, pero que sí tiene que ver por este lado del surrealismo. Y otra cosa que a mí me fascina en esta película...
Lo que pasa es que yo creo que más que influencias de Buñuel, eran influencias de Jean Vigo y de Buñuel de otros.
Sí, yo creo que
que son los que les influenciaron a los otros.
Y los rusos. Era un clima que había
en ese momento. Son influencias, sí, porque el surrealismo y las vanguardias están presentes en muchísimos planos de esta película.
Bueno, ¿no os parece fascinante este comportamiento descarado de como animalitos que tienen en la gabarra ellos, que son un poco como los gatos, o sea, que se echan uno encima del otro, se tumban al suelo? Bueno, hay un plano de él que avanza hacia ella gateando.
Sí. Pasa por la cámara.
Que pasa por la cámara, que es una cosa fascinante. O sea, es como uno de los gatos.
Y el ataque de los gatos a él que le arañan en la cara.
Los gatos que pasan por encima constantemente cuando ellos están en otra situación. Esta especie de olor a carne reunida y a alma reunida también. O sea, no solo a carne. Porque además el erotismo, yo insisto mucho en el erotismo siempre, lo cual me parece que está bien, a mí me lo parece, por eso insisto. Y hay mucho en esta película, hay mucho.
O sea,
muchísimo.
Aquí se tocan más que en otras películas.
Bueno, y esa cosa fascinante que hacen, ese juego gimnástico que hacen espalda contra espalda.
No, y solo se nota, por ejemplo, cuando él está en la cama y ella sube y coge su sitio, en la manera en que ella se va a abrazar a él, ese ritual, esa ceremonia, ya es toda una lección.
Y la sensualidad del propio vestuario de Dieta Parlo. Dieta Parlo va vestida de una forma absolutamente sugerente y se entiende esa sensualidad que hay en ese pequeño reducto geográfico que es la barcaza esta, que este hombre consigue que tenga un sentido verdaderamente, como yo decía antes, táctil, que es que se tocan los cuerpos y las manos.
Lo que pasa es que no hay caras. Solo eso. O sea,
aparte de
claro, o sea, por ejemplo, digo de respecto a la historia de amor. Uh-huh. O sea, no hay solo la historia, digamos, física, que está muy bien que esté y es muy importante, sino está también esa necesidad espiritual de que este hombre no existe sin ella. O sea, claro. Esa primera noche de niebla que él no la ve, y está ahí, y prácticamente tropieza, y está buscándola como un ciego, porque no puede vivir si no la encuentra, es una cosa que, bueno, tiene que ver con la necesidad física de tocarla, pero tiene que ver con, bueno, como luego se demuestra en la película. En cuanto ella falta, él no existe, él se vuelve loco, él enloquece, él entra en el surrealismo más total de la película.
A mí hay una cosa que siempre me ha fascinado, que lo cuenta muy bien Truffaut, que le adoraba a Jean Vigo, naturalmente, que él dice que es muy difícil, se puede hacer una película realista, y él pone ejemplo a la de Abu de Souffle al final de La Escapada, y se puede hacer una película esteticista, como hizo Las noches blancas Visconti. Pero unir esos dos conceptos en una película era imposible hasta que Vigo los une, porque mete el esteticismo nunca gratuito junto con un realismo tampoco gratuito. Y eso que lo han intentado muchas personas es muy difícil que salga. Por ejemplo, la primera película de Nicolas Ray, Los amantes de la noche, esa es una película de una influencia de Jean Vigo
notable, ¿no? Ha habido muchos, pero él no lo consigue, porque aquí no te parece nunca un esteticismo baldío.
Es que no es esteticismo, José Luis.
Pero bueno, llámalo, como decía, es lo que decía antes de poesía.
Es
un punto de vista que ha dicho Antonio, tiene mucha razón.
Es el punto de vista de un poeta.
Este es un hombre, por todo lo que hemos leído sobre él, y yo una vez coincidí con Trifó en un festival lejano en América del Sur, Italia, y estábamos en un hotel y a veces comíamos en la mesa, estaba con su mujer, pero alguna vez hablábamos de eso. Es que este hombre era así, era un personaje juguetón, era un personaje risueño, a pesar de las tragedias que tenía en su vida, y a pesar de ser un hombre que era tuberculoso
desde muy pequeño,
había visitado a su padre en la cárcel, había pasado de todas las calamidades del mundo. Sin embargo, parece ser que era un hombre muy intachable en su conducta, siempre estaba jugando, por eso hace que los personajes de pronto se arrastren por de rodillas.
Sí, como animalillos,
si piensas en un hombre que tiene esa visión de juego, y que la vida tiene ese punto de vista en el que a todo se le puede sacar partido, y se puede uno reír de todo, entienden mucho mejor cómo está contada la película y cómo es la relación de amor y todo. No es una relación de amor normal de un chico y una chica que se encuentran y se besan. No, aquí la arrastra, caen al suelo. Alguien dijo, y tenía razón, una novia vestida de blanco que la derriba el primer día que la va a llegar sobre una barcaza que transporta carbón. ¿Cuál es una situación?
Y entre gatos.
Que todo eso era la forma de ser y de ver de él. Lo que a mí me parece asombroso es que ese hombre, con esa tragedia, con esa forma de vida, con esa falta de dinero, con ese tener que trabajar, hay cartas de él en las cuales pide desesperadamente a ver quién va a empezar una película y de qué puede ir, de algo. Dice, a ver si puedo ir de ayudante de cámara, a ver si me deja. Y llega a ayudante de cámara y llega a dominar un poco la cámara y hacer cosas. Es un hombre que tiene la necesidad física, por así decirlo, de hacer cine, de encuadrar con una cámara.
Y la primera cámara que tenía, que se la regaló su suegro, la tuvo que vender.
No deja de ser asombroso un hombre que está muriéndose haciendo esta película en unas condiciones tremendas. La rodó, creo, en diciembre.
Con nieve, como se ve en la película.
Con nieve, con un frío horrible, el tuberculoso. Nunca deja pasar nada, un pensamiento de muerte, malvado, ¿no? Al contrario, ese final es una alegría de vivir, es una esperanza. Es la única vez, yo creo, que utiliza lo que había hecho mucho en Cero en Conducta, que era la cámara lenta, el ralentí, la batalla de las almohadas, ¿no? Aquí creo que es el plano final nada más del mar, que está ralentizado.
Ese río parece el mundo. Sí,
claro. Luego hay una constante, lo del punto de vista, si os habéis fijado, la cantidad de planos que hay en picado o en contrapicado, es decir, hay muy pocos planos, los hay a la altura de los ojos. Normalmente, por algún motivo que habría que analizar, le gusta mucho rodar desde el punto de vista alto, quizás también por razones prácticas del escenario, pero luego cuando sale a exteriores, normalmente es al revés. Le gusta mucho retratar y reflejar a los personajes sobre el cielo, casi siempre un cielo muy gris y un cielo un poco como amenazante, pero eso es simplemente esa altura de la cámara, a veces también produce...
Tuvo un operador bastante importante.
Boris Kaufman.
Pero hay una circunstancia de rodaje que por lo visto, ese invierno fue muy cruel. Incluso en algún momento se quedaron bloqueados por el hielo. Y entonces dice que ciertos momentos tuvieron que chutar hacia el cielo para no ver las casas y la nieve y tal. Y al contrario también, chutar sobre
Y como nunca se ve el hielo alrededor, queda tan misterioso, tan sorprendente.
Lo que pasa es que, y luego efectivamente se ve que esa necesidad...
Se
convierte en un estilo cuando hay un hombre de talento detrás.
Digo que así queda tan raro ese plano misterioso y maravilloso de este señor chupando y mordiendo el hielo cuando lo ha perdido ella, porque nunca has visto hielo en el resto de la película. Ni antes...
que han reconstruido la película, pero claro, como lógicamente no tenían ni el talento ni las instrucciones de Jean Vigo, hay planos que en la película se notan que están puestos un poco, porque los tenían, y que yo creo que están puestos un poco no demasiado acertadamente, porque ese plano que decíamos antes de la mujer que es esa antigua y tal, está puesto en medio de una secuencia que te saca un poco, incluso y rompe un poco la unidad de estilo, es en el hielo, que es un plano maravilloso, yo tampoco me parece muy
acertado. Está muy bien que hayamos
aisladamente
visto ese plano, porque ese plano se, sí, se ha recuperado en la última reconstrucción.
Yo estoy convencido que esa ha sido la política de los reconstructores, que han dicho, vamos a poner todos los planos, claro, que hemos encontrado,
sepamos dónde está,
aunque no sepamos muy bien dónde él tenía pensado colocar.
Es que además, ¿sí?, como las instrucciones de montaje que hizo Vigo desde la cama, enfermo, claro, para su copia definitiva de estreno, que nunca existió, esa copia, esas instrucciones se han perdido.
Claro.
Como esa copia no la respetó la Gaumont y la montó de otra manera, después se perdió el negativo y después este señor se murió, la labor de la gente que la ha reconstruido ahora, hablando con antiguos colaboradores, claro, con el protagonista...
Muy difícil.
No tenía instrucciones.
No, pero ha consistido fundamentalmente en lo que decía Antonio, en que todo el material que había, que no estaba montado, lo metemos, como sea. Y bueno, gracias a Dios que
yo
lo ha metido.
Yo quisiera saber, ¿no?, cómo es la idea que él maneja ya desde el principio, de que en el agua ves a tu amor. Si hubiera sido así, tal y como lo meten al final de la película, yo no sé si esa era la idea exacta que tendría él de dar ese momento mágico de...
Es que lo que asombra, agua, ¿no?, lo que asombra, entre otras cosas, es lo que hubiera sido esta película si la hubiera podido terminar su autor. Porque no cabe duda que es una película totalmente de autor, que él lo único que ha hecho ha sido rodar el material, pero que al no poderlo estructurar, construir, montar, pues no deja de ser... yo creo que un esbozo de lo que hubiera sido la película.
Sí, bueno, pero tampoco confundamos al público. Vamos, supongo que no hay falta confundirlo porque han visto la película. Quiero decirte que el material en sí mismo, también se ha dicho aquí, sí, es tan potente.
Sí, sí, claro. No, es que cada imagen de la película, aisladamente... Que
además tienes la sensación de que muchos son tomas únicas, de que él ha debido de rodar en una carestía.
Eso se ha dicho en el...
Claro, y además tienes la sensación que es cierto.
Con muy pocos medios, con muy poco dinero... con muy poco tiempo, con un señor absolutamente con la salud absolutamente quebrantada.
Bueno, ya lo dejo una vez, Daniel. Sí, y además dice una posibilidad de que los colaboradores, que eran todos amigos, íntimos todos, se dice que se dejaban la piel porque las horas pasaban sin darse cuenta. Y daros cuenta que por ejemplo, este hombre se mete en el agua, que debía estar totalmente helada, y hace una serie de cosas, pero parece que Vigo tenía tal convicción para convencer a la gente, tal, que la gente le seguía y porque creían en él de una forma absoluta. Y esto es una película hecha con los amigos.
Yo viendo la película, tú decías antes lo de Amanecer, hay una, yo creo que hay una influencia, eso es evidente, y también de la Berlín Sinfonía de una gran ciudad. Pero a mí me parece que hubiera sido un maravilloso director urbano, John Vigo. Yo creo que capta...
Mira, cuenta la ciudad con una crudeza, una crueldad.
Y con un punto de vista tan personal que no lo tiene nadie. Hubiera sido un cineasta urbano.
Cuando va por la mañana lleviendo los escaparates, aquello es fascinante. Cuando llega la noche, aquellos Dickens, Dostoyevsky, o sea, lo más duro de los humillados y ofendidos de la ciudad...
Y luego
ese ladrón al cual persiguen tan cruelmente,
ni siquiera
le pueden coger la cartera porque la había tirado antes, ese jorobado que se le acerca a ella
son rasgos
de una ciudad terrible.
Y luego de las influencias que decís, a mí me parece que el personaje del buhonero de la bicicleta con la trompeta, el bombo y tal, no solo hay influencia de ese personaje en el personaje de la Estrada, en todo Fellini, ese personaje... Si se pensara que era de Fellini, es totalmente felliniano. Claro, pero todo lo que le rodea.
Es que está muy bien visto la comparación Fellini-Vigo.
Él iba a haber hecho una película sobre circo, ¿no?
Sí, también.
Entonces él aprovechó para meter cosas de las que a él le...
Es que hay pocos directores que unan un realismo con una poética mágica.
Eso es lo que decía Truffaut, claro, una poética y además con una estética.
Llámale
estética o esteticismo, pero hay momentos que es verdad, que yo creo que tiene razón Truffaut, que tú estás viendo Las noches blancas de Visconti, hay algunas
cosas... Pero el personaje del buhonero es que es mágico en sí mismo, es decir, hay momentos que piensas que es irreal, porque es un personaje que está aislado como de la realidad. Hay unos planos,
de la vida, no tiene nada.
Hay unos planos que está como cruzando el muelle, él en la bicicleta, o no sé si va andando, con la trompeta, con el bombo y tal. Que realmente dices, si esto es todo Fellini, en el fondo.
¿Y cómo es el personaje Michel Tico? Bueno, ¿cómo es el tío Gilles?
¿Cómo es el tío Gilles? Y el mundo del tío Gilles, el camarote ese, las cosas que tiene ahí, los artilugios, los cachivaches...
Ese muñeco patético, esa espina gigantesca que tiene ahí, los tatuajes que se pone el cigarro en el ombligo.
La navaja que se corta, se hubiera hecho feliz a don Luis Buñuel, que ahí se me diera cuenta, saca una navaja y se pega un tajo.
Eso es como el perro andaluz.
Sí, sí, se pega un tajo.
Que lleva tatuajes para no pasar frío, dice. Es un personaje
de las manos, ese amigo que se ha muerto maravilloso y tiene las manos...
Que solo conserva sus manos. Sí.
Es un
personaje que además cuida a su patrón como si fuera un niño. O sea, porque cuando el patrón está desesperado, que a propósito, tú lo has dicho, esto es una sensación mía. Cuando este señor se vuelve loco porque ha desaparecido su mujer, hay planos del protagonista que se parece a Trifó una barbaridad.
Sí, eso te ha tratado siempre.
¿Te has fijado tú también?
Yo me he fijado, claro, siempre que se parecen, por la misma estatura, al mismo tipo, son idénticos en muchas ocasiones, sobre todo cuando lleva la gorrilla puesta y tal, es como Trifó, la misma contextura, la misma, pues
me alegro,
altura.
Me alegro que lo pienses, sí, sí, no, también, porque es que yo lo he pensado rápido.
Pero vamos, rápido, de verdad, es una cosa que me trajo a la memoria, porque claro, no sé, yo después ya a Trifón le perdí la pista, pero claro, yo conocería a Trifón, que tendría a Trifón 25, 26 años, una cosa así.
Y ese hallazgo de cuando va Michel Simón por la ciudad a buscarla a ella, y oye la canción
de los marineros,
el primitivo jukebox, eso, ¿cómo se llama? Eso es una cosa portentosa, ese momento cuando él entra, que ella está oyendo,
se refleja en el...
Pues y se la carga en los hombros y se la lleva, es maravilloso. Bueno.
Como un personaje de esos fordianos que cogen a la chica y se la llevan, ¿no?
Es de esas películas que dice, cuando hay que hablar de autores, vea usted esta película. Esta es la de un hombre, con poco dinero, con poca salud, con todos los medios en contra, con la climatología, ¿verdad? Y sin embargo, y con un guión que no era suyo, pero que él lo adapta. Pero lo adapta en lugar de hacer esas cosas que hace, yo voy a adaptar y hacer una tontería diferente, no. Lo que hace es llevarlo a su terreno y hace una película.
Esto dice Juan, y el erotismo está, sí, y está claro toda la relación suya con su mujer, que la ha trasladado a esa barcaza, y hay una relación continua de juegos, de equívocos, de claves secretas, pero sobre todo que está tan bien contado. Yo creo que es tan moderno esa relación de pareja del año 34... Los celos, cómo va surgiendo cualquier elemento perturbador.
Esa relación de pareja, una cosa, con gatos, con el tío Jules, con el niño.
Agobiada, claro.
En el barco, que de repente ya sale
con el niño más triste del mundo. Yo nunca he visto un niño más triste en ninguna otra película. Ese chico que está allí. Qué tristeza, desde que ya empieza la película y van ellos, salen los primeros de la iglesia. Ese
chico,
tiene
un gag inconsciente, porque yo creo que él no lo hace queriendo, que es maravilloso en la película. O sea, cuando el tío Jules toca el disco con el dedo. Y nosotros, que está sonando el disco. Y es el otro que está tocando el acordeón, es precioso.
Y ahí es donde entro en el mundo, en lo que explicaba Antonio, que es posible que en el montaje de Vigo, en buen surrealismo, no hubiese puesto al niño.
Y eso pensaba la primera
vez. Un día que empieza a tocar y suena. Eso me parece que es genial.
Yo pensaba que era una licencia.
Yo
que
pienso.
Tocaba...
No, pero la película. Pero está rodado el plano.
La película es muy realista siempre.
Claro.
No, pero está muy realista siempre. Porque esa cosa tan poética y tan mágica de si metes la cabeza en el agua, verás a tu amor. Y lo primero que hace es meter la cabeza en un cubo. Después se tira al agua en otro momento.
La ve.
Que es. Y la ve.
Y la ve.
Pero después al final.
Sí, sí,
no, ya no está.
Sí. Claro. La ve en un plano maravilloso. Que está allí como vaporosa. Con su,
además está como blanco. Dividida. Ellos están como. Como en una nube, esa pareja. Fuera de allí no hay nada. Y luego sales de la nube, porque cuando salir de esa nube, de ese lugar, de ese refugio.
Es de los primeros minutos que tú hablas, esa comitiva de la moda.
Bueno, comitiva, bueno, eso es un cortometraje.
Uno de los primeros 10 minutos de esta película, para mí.
Bueno, en esa comitiva ya,
reveladora.
Ya está el erotismo, es el humor. Hay uno que le toca el culo a una señora. nada más empezar.
Es que
bueno, y el final de esa comitiva. ¿Cómo entra esta mujer en el mundo del Atalante? ¿Cómo la cuelgan? ¿Cómo la colocan en esa barra y empujan para que entra?
Es el sentido del humor, lo mira todo bien. Sin el sentido del humor no se puede ver esta película.
Ese traveling, donde van los recién casados caminando por la calle del pueblo, luego van los de la comitiva, ese traveling lo ha podido hacer 10 veces Chabrol en el carnicero, ¿no? Pero por la misma calle, por el mismo fondo. Pero no tiene esa potencia que tiene esta imagen. Es que la imagen es tan poderosa. Luego debe ser la fotografía, claro, lo de Kaufman.
Sí, Boris Kaufman es muy importante.
Es el atrapar la época, ha atrapado el espíritu de la época, del año 34. Solo aunque oigas, y si pagáis, es algo que ella ya oye la moda, lo que se va a llevar. Estás como, no sé, estás atrapado en un mundo mágico que lo ha creado él a base de un plano corto, de un plano medio, de... como dice Juan, en un sitio muy agobiado.
Y de una ingenuidad enorme. Claro. Yo creo que es un hombre bueno e ingenuo.
De una pureza.
Por todo lo que saben.
De una pureza.
Una pureza grande. Decía antes, un hombre muy, muy honesto, todo, en todo momento, lo tienen todos. Y muy amigo de sus amigos.
Fue una, vamos, no es nada, es una obviedad, pero evidentemente que hubiera sido este hombre si hubiera seguido haciendo cine, ¿eh?
Sí, porque, por ejemplo, las otras obras que a propósito de Nice, esa, a propósito de Nice, está bien, pero bueno, es un documental muy bonito.
Pero en conducta...
Ah, claro, ya. Y el otro, que es la historia que hizo del campeón este de natación, ¿no? Sí, le hizo un documental a un campeón de natación francés.
Sí, bueno, pero en una piscina.
Un estudio sobre el cuerpo, yo la pude ver, pero vamos, cero en conducta.
Cero en conducta ya, esa es la obra más grande que se ha hecho libertaria, yo creo, en la historia del cine.
Sobre todo eso.
Y con humor, ¿eh? También,
tiene una carga ideológica.
Claro, es que lo libertario, cuando está bien, es con humor.
En la carga ideológica que tiene Cero en conducta es única. O sea, no se ha hecho una película con ese canto, no a la libertad, sino a lo libertario, y a lo ácrata y a la anarquía. Por eso en el 68 no me extraña que los estudiantes
franceses... Es que su padre era un libertario importante.
Era un gran líder. Claro. Y desde luego yo creo que lógicamente esa película y este personaje debió de ser un mito para todos los jóvenes estudiantes de la Sorbona.
Claro, eso estaba en el 68.
Eso estaban ahí. Dicho eso, pero estuvo antes en otro momento clave esta película. ¿Os acordáis? Habéis hablado, bueno, yo lo he leído nada más, pero el famoso festival del film maldito de Biarritz, que organizó Cocteau con André Bazin, con François Mauriac, con un montón de gente, intelectuales y demás. Y en ese año se pone, por supuesto, se pone La Talant y se pone La Dama de Shanghái y pone una serie de películas maravillosas. Y se reúnen y hacen una especie de manifiesto donde ciertas películas que no han tenido el éxito debido allí cobran una importancia extraordinaria y de ahí arranca muchas vocaciones y muchas cosas. Además,
yo me imagino lo que debió de ser cuando se autorizó Cero en Conducta al cabo de los años, en el año 46.
45, después de la guerra, cuando acaba la guerra.
Cuando se autoriza Cero en Conducta, debió de ser una impresión el ver esa película que había estado prohibida casi 10 años.
Pero igual que la edad de Buñuel, o sea, es igual de escandaloso.
De ese mismo nivel. Claro. Yo creo que
la batalla de las almohadas,
el mito de Jean Vigo, evidentemente son sus dos películas largas, vamos, aunque una sea mediometraje, pero nace con Cero en Conducta. Es que Cero en Conducta fue un impacto absolutamente sobrecogedor.
No, pues yo creo que si solo hubiera hecho Cero en Conducta, estaba en la historia del cine. Bueno, y sobre todo, por eso yo creo que ha habido una persona, tú citabas cuando veis que era Truffaut, claro, Truffaut le marca, porque los 400 golpes sale de Cero en Conducta, eso es evidente. Antoine Duanel corriendo al final, buscando el mar.
Por ejemplo, ¿por qué corre y busca el mar el protagonista de esta película en el Havre, en esta película, que no da ninguna explicación? Porque ahí no la puede buscar a ella. O sea, él llega, baja, llega a la playa y se va corriendo hasta el mar, mira y vuelve. Que es
una playa especial.
Que es uno de los dos planos más misteriosos de la película. Ese y el del hielo, posiblemente por el sitio donde está colocado. Sí, y ese plano a los cineastas o los cinéfilos no podemos evitar al acordarnos después del plano de Antoine Duanel, claro. Evidentemente.
Es que además Truffaut, como sabéis, tuvo una infancia muy dolorosa y muy parecida a la de este personaje. Es decir, que Truffaut anda de mal en peor y lo refleja en parte en su primera película. Hasta que lo adopta, y lo adopta por su amor al cine,
André
Bazin, lo lleva a su casa y tal. Eso
es que el personaje de Truffaut de los 400 golpes podría ser Jean Vigo de niño.
Claro, claro.
Perfectamente.
Podría ser Truffaut de niño, realmente.
O Truffaut o Jean Vigo.
Además, yo creo que es que Jean Vigo ha estado presente siempre en su cine. Sí, incluso el erotismo que hablaba Juan o el amor que va reflejando esta película es un poco con la misma ingenuidad de La Sirena del Mississippi. El enamoramiento que va teniendo el mundo.
Hay un homenaje a La Talante en... ¿Cómo se llama esta película de Bertolucci, por Dios?
Conformista.
No, hombre, no, la más escandalosa. De
tango, al tango.
En el tango, en el último tango en París, en la parte que a mí me gusta menos, el último tango, que es la parte de Jean-Pierre Léaud, hay un momento que está con la chica en el Sena y tiran al agua un salvavidas que se llama La Talante. Y es Jean-Pierre Léaud quien lo está haciendo. O sea, que da igual Bertolucci ahí. Lo que importa es que es Jean-Pierre Léaud, que es el socias de Truffaut. ¿Y qué me decís de la interpretación y de la composición corporal y de todo tipo de Michel Simon en este
tema? Bueno, es que Michel Simon era eso que llaman los franceses un monstruo sagrado, ¿no?
O sea, ¿cómo consigue componer la descomposición? Porque es un personaje descompuesto. O sea, es un personaje que es como si se le fueran a caer los brazos y que no se sabe cómo anda. ¿Cómo se puede la expresión corporal tan enormemente moderna con la que trabaja este hombre para componer esa descomposición física? Es asombroso.
¿Os acordáis del testamento del doctor Cordelier? La descomposición del personaje de Monsieur Opal, de Renoir, está también muy influida por el trabajo que había
hecho. Pero si Renoir, sus dos actores fetiches han sido Jean Gabin y Michel Simon.
Michel Simon debía ser, que va muy bien claro con Vigo, porque ya es de ese mismo tipo. Es decir, que habéis visto, hay una cosa que no se llegó a montar y que se pasó en la filmoteca, incluso con alguna claqueta, que es una entrevista que hace Rivet. Reúne ya muy mayores a Renoir y a Michel Simon y empiezan a recordar viejos tiempos. Y Simon, a lo mejor 70 años, seguía siendo el chico travieso que vemos en todas estas películas. O sea, que era un personaje que debía de cuadrar perfectamente.
Sí, Simon está trabajando hasta hace 15 años, no creo que... yo recuerdo películas ya de Michel Simon, ya muy mayor.
Hombre, viejo y el niño de Claude Berry.
Pero hace 15 años, no creo que
con nosotros con su gramófono.
Con su gramófono que va reconstruyendo.
Una ternura, todo.
Con pedazos de cosas.
Pero claro, hay como un paralelismo entre la ternura del gramófono, ella caminando por la gabarra. Ese final, a mí siempre el final me deja hipnotizado. Yo no sé si porque tiene algo que ver también el agua de cierto hipnotismo, pasa con El río de Renoir, con muchas películas, pero ese final abierto y lleno de esperanza, del que fluye algo tan difícil de definir, como quizá
quizá eso que llamamos la vida, ¿no? Pero que está fluyendo en una, con una sensación grata, tranquila, de un señor que se está muriendo. Eso es tremendo, porque, por ejemplo, yo recuerdo otro caso parecido de un señor que estaba filmando muriéndose, era Jack Becker, cuando hacía su obra maestra, que era La Evasión. Pero ahí había algo continuamente que recordaba su enfermedad, lo del el problema que tenía del hierro en su cuerpo, continuamente había aparatos, hierro, los clavos, martillos, había como una obsesión continua. Aquí es todo lo contrario, es un canto de alegría, como si él dijera, ¿no?
Curioso, porque hablando de Jean Vigo, está claro que a muchos de nosotros, realmente los que nos gustan muchos cineastas, es cierto, nos gustan muchísimos cineastas, afortunadamente porque estamos muy abiertos, pero que siempre tenemos cierta predilección por los cineastas de la mirada. Estamos hablando siempre de Dreyer, de Rossellini, de Vigo, de Renoir, porque son distintos, son otra cosa. Quizás los admiramos porque son más inalcanzables, porque realmente lo más difícil es poner la cámara en un sitio, fotografiar a un señor, que aquello tenga una dimensión absolutamente distinta. Pero es que ahí es donde realmente uno intuye que ahí es donde está realmente la hondura de este oficio nuestro.
Y además, fíjate con qué limitación tendría, supongo, porque habéis visto las cámaras en el documental, se ve la cámara de rodaje y tal, la limitación de objetivos y de cosas que tuvieron ahí.
Claro.
Pero resulta curioso que este hombre, que es capaz de rodar en esos camarotes, que reproduce exactamente igual para poder tener esa estrechez que decía Juan, este mismo operador rueda 12 hombres sin piedad.
Es que además él era hermano de Dida Bertov,
el que ha estudiado tú, del cine,
claro, con toda esa influencia del cine soviético metida, y esa influencia documental, surrealista, poética. Es que hay mucho de Prévert, el cine de Jacques Prévert hay mucho metido aquí, el primer Marcel Carné, en aquellas películas, El Muelle de Brumas, que son películas que las vuelves a ver y tienen un enorme valor también, y una gran riqueza de imagen. Lo que pasa es que lo de Jean Vigo es una cosa, claro, que no solo yo creo que nos ha asombrado a nosotros y probablemente a la gente que ha visto esta noche la película también, sino claro, que es que a gente del talento de Truffaut, de Renoir, o de
todo, hubiera salido,
¿no? Claro, es lo que decía Antonio, ¿qué hubiera sido si este hombre hubiera hecho 10 o 12 películas? ¿Por dónde hubiera ido? Pues claro, hubiera sido, es lo mismo de Murnau. Murnau le pasa lo mismo, muere con Tabú prácticamente. Y claro, son obras maestras y sobre todo que dan pasos gigantes en la evolución del cine.
Hay que agradecer al chauvinismo francés el que Jean Vigo esté tan presente constantemente, y porque este talento se da en otro país.
La capacidad que tienen, por ejemplo, una cosa muy curiosa en este caso es que la productora que destrozó
Gaumont,
y la Gaumont, años después, o sea, otras personas son las que
han reparado.
Los años 90, ya antes de ayer, otras personas recogen todo el material, se van a Londres y reconstruyen la película. Esa especie de deificación de Vigo es de agradecer, porque yo pienso que Jean Vigo nace en este país nuestro y a lo mejor hoy ya no se acuerda nadie.
No, pero Jean Vigo ahora mismo tiene, aparte de ser un mito del cine, es una leyenda. Es una leyenda con la potencia de Bogart o en pintura de Van Gogh. O sea, que es una leyenda.
Es que está el premio Jean Vigo, la cinemateca Jean Vigo. Es que Jean Vigo está presente en la cultura francesa.
Bueno, en Francia le llaman el santo patrón de los cineclubs. No solo porque él empezó a inventarse los cineclubs, sino porque los cineclubs han vivido, sobre todo en Francia, durante mucho tiempo, de poner estas películas.
Y es el padre de la Nouvelle Vague.
Es
el primero que hace un tipo de cine distinto, como tú dices, sin medios, sin apenas iluminación. Si se ve en el documento
del principio, claro, de mucho cine italiano y de mucho neorrealismo.
Todo lo que nace con ese movimiento, claro.
Mucho Fellini, es decir, es realmente un pionero que inventó el cine.
Y si me apuras, del camarote de los hermanos Marx. También ya puestos a decir cosas.
No, eso es por
afinidad de
escenarios. Pero lo que sí es verdad es que... y además es como el primer cinéfilo que hace una película. Y eso también se nota, porque hay un amor...
Es cine de cinéfilos.
Es hay una pasión desbordada por el cine.
Ese hombre que se muere por hacer cine.
Claro,
y antes de morir se hace cine.
Sabiendo, sí, pero por hacer cine, no por citar cine.
O sea que es una cinefilia muy
pura. No es a base de guiños.
Muy fresca.
No es a base de guiños ni tonterías. Es por hacer cine y por inventar el cine. Pero no hay ni un guiño, ni una concesión, ni una retórica, ni una nada.
No, él hace ese plano que tú citabas antes, de la pareja, van como entre los árboles, entre los helechos, y eso es como si se inventara por vez primera ese plano. Tienes esa sensación de algunos planos de Murnau, de que dices, es que esto es la primera vez que surge, hay alguien que ha pintado por vez primera en una tela algo que no existía antes.
Tiene el encanto de los
primitivos. Esa mirada que tú decías son las primeras miradas, el abrazo que se dan ellos es como el primer abrazo de la creación.
Es la pureza. Yo les recomendaría a los televidentes, que si la han grabado, que espero que la hayan grabado mucha gente, la vean bastantes más veces, porque yo, una cosa que pienso, de la que abusamos en este programa, me parece a mí, es de decir mucho lo de obras maestras. Y ya cuando decimos una obra maestra absoluta, digo decimos, porque yo soy el primero que lo digo,
lo que pasa es que ya, eso,
pero digo que este caso, sí, el de Ordet, son casos en que de cara a quienes nos están viendo, no
es este caso,
no hay
que
tener miedo.
Ordet, es el de Stromboli, es el del Buscavidas, es que yo creo que el cine, y a lo mejor se me nota mucho por donde me muevo, pero yo creo que el cine ha hecho en los 100 años de vida una cantidad de obras maestras incomparables con cualquier otro género. No hay tantas buenas novelas en el mundo, en el siglo XX, como tantas buenas películas, ni tantas buenas óperas, ni tantas buenas pinturas, ni tantas buenas creaciones musicales. El cine, yo no sé, yo creo que ha sido el siglo del cine.
Eso te lo hemos oído, te lo hemos oído muchas veces, pero lo suscribimos.
Pero es que lo creo. Entonces, cuando tú dices eso, dices, ¿cómo no va a haber 50 películas, 100 películas, incluso en el cine español?
Sí, eso estadísticamente es cierto.
Porque a mí, cuando estaba contando esto, Antonio, de la deificación, hay esa película española que se llama Vida en sombras.
Ya se me estaba yo acordando en ese momento.
Está en esa línea de Jean Vigo.
Y hoy día, ese señor no habla de él nadie.
Llobet,
Lorenzo Llobet. Se hacen votaciones y tal, nadie se acuerda. Vas a diccionarios del cine español y ni se le menciona. Y es un señor que hizo una sola película absolutamente asombrosa.
Por eso dices tú que si Vigo hubiera sido español, a lo mejor le había pasado la calle.
Eso me refiero. No he querido citar a Llobet, pero es así.
Y hay un plano, por ejemplo, en Vida en sombras, donde Fernando Fernán Gómez va a comprar una revista cinematográfica, un kiosco, que es eso. Es Jean Vigo. Está la pasión desbordándose por el encuadre. Eso es algo...
Pues es que Lorenzo Llobet...
Pues si lo logramos hacer algún día, qué grande es el cine español...
Meteremos
Vida en sombras. La gente, muchísimas personas no conocen esa
De todas maneras, como una información así para los espectadores, en este año de tantas listas por todas partes, la revista Time Out esta de Londres, que volvió a hacer sus 100 como lógico, la novena empieza en Ciudadano Kane y la novena es esta película, La Atalante. Bueno, sigue siendo.
¿Qué ibas a decir?
Vida en
sombras.
Nosotros no tenemos... Podía estar Vida en sombras en esa lista.
Pero si no está ni en las listas españolas.
Bueno, era lo más difícil, Juan. Dime el plano que coges de esta película para tenerlo. Tu plano de Jean Vigo, del Atalante.
Claro, si es que son muchos.
Sí,
claro,
pues eso digo, claro, ¿no?
Si es que son muchos.
Tiene que ser erótico, ¿eh?
Es que tengo aquí como 1, 2, 3 y 4.
Mira, yo lo tengo apuntado, erotismo.
Empecé un plano y vas a permitir una secuencia.
Venga, una secuencia.
Que esa secuencia está del acto amoroso a distancia de cada uno en su habitación, sin verse y experimentando las mismas sensaciones y llegando al orgasmo al mismo tiempo, los dos sin verse a distancia. Y con una cosa curiosísima que habréis observado, que es que los dos, que están en dos sitios distintos, se refleja sobre ellos una sombra en punto, como en lunares que no se sabe de dónde viene, pero que tienen los dos.
Sí, sí.
Y que debe ser el punto de vista de Vigo, que tenía lunares. O sea, debe ser porque es quien los está mirando. Pues sí, podría haber elegido muchas más, pero a mí esa secuencia me parece magistral.
¿Y tú, Antonio?
Yo, insistiendo un poco en lo que dice Juan, y buscando más que momento imágenes, de esa secuencia destacaría dos imágenes, que es los dos momentos en que él se acaricia el pecho y ella se acaricia el pecho discretamente. Parece que son dos momentos de un erotismo realmente muy notable.
¿Y tú, Juan?
No, yo voy a salirme del erotismo. Para mí hay un momento que son dos planos realmente, el de la calle famosa de Chabrol, que decís, de ellos viniendo. Cuando pasan entre las callosas, camino del bar, esos dos planos para mí son maravillosos.
Pues yo voy a coger también otros dos. Yo voy a coger el de la novia vestida de blanco pasando por la gabarra en esa especie de atardecer oscuro.
Con las chimeneas.
Con las chimeneas, con esa casa que se ilumina la ventana de arriba y la ventana de abajo, que es como yo. Me recuerda a Magritte, me recuerda a esos cuadros, la invención de la luz. Y luego el último, porque yo por fidelidad, la primera vez que vi yo esta película en un cine club, como supongo que la veríamos todos, y ese último plano yo me quedé, porque además es un plano largo, claro, debe estar duplicado, y ese fluir, yo no sé, creo que ahí pues me gustan esas películas contemplativas, me gusta el río por eso, me gustan esas películas donde va fluyendo, algo muy difícil de definir.
El plano que hizo Kaufman, porque ya estaba él en la cama, ya no podía, lo hizo en una avioneta, y además capotó la avioneta, lo que pasa que no le pasa, lo primero que llegó, ¿qué te ha pasado algo? No le pasó nada, ¿has hecho el plano? Lo he hecho el plano. Eso fue que era la conversación de ellos dos.
de imágenes, esta película está, está plagada.
Y el plano del hielo, el plano del chupando el hielo.
Y el de la playa, que decía.
Es
una playa, yo nunca he visto nunca una playa.
No, los dos abrazos, el que hemos dicho antes, y ese otro segundo abrazo en que se van acercando ellos a cámara, y no la cámara a ellos, sino ellos a cámara, y se acaba.
Ese mundo que has citado tú del ladrón, el tirar y ir a por él, y esa nocturnidad es como Chaplin, es la mujer de París de Chaplin.
Sí, pues, sí, a él le gusta mucho Chaplin, parece.
El folletín del 19, el gran folletín del 19.
Además es un actor, por lo visto, todo ese grupo de gente, eran gente, amigos y tal, y apareció ese famélico, y ahí se lo inventó todo el robo. O sea, parece que porque su primo Riera, este Albert Riera y tal, que estaba en el rodaje, se lo inventó, como se inventó las colas de gente en paro, esperando a la puerta de las fábricas en medio del hielo y todo eso, también se lo inventó, que tenía una gran capacidad para inventar sobre la marcha.
Lo que es más difícil en esta película es decir que no nos gusta.
Claro, esta película invernal, porque además es una película como invernal también, ¿eh?
Gris. Plomiza, es una película plomiza.
Es que esas fotografías...
Yo creo que no hay un plano con sol. No,
es fotografía de cine mudo todavía.
Es posible que alguna de esas limitaciones de las emulsiones y de todo, y han resultado en planos maravillosos que nos encantan, pero que a su vez en algún momento fueron limitaciones.
Ya no se puede reproducir esa fotografía, eso es imposible, no te lo dan las emulsiones. Nunca puedes sacar ese blanco y negro de Chaplin o de Murnau o de Jean Vigo.
Canal Arte ya está aquí. Arte en la 2, noche temática. Las plumas del crimen, la noche de la novela negra. Missoula, el lugar con mayor concentración de escritores de historias de crimen y misterio. Cazadores de mujeres, Hammer detective privado, la película original interpretada por el propio escritor. Mike Spillane recuerda, entrevista con el creador del detective Hammer. Arte ya está aquí, noche temática, mañana en la 2, las plumas del crimen.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Del actor John Barrymore, el protagonista de La Tempestad, que hoy vamos a proyectarles, ya hemos visto algunas de sus grandes creaciones en el homenaje a las obras maestras del cine mudo que semanalmente venimos ofreciéndoles en Cine Club. John Barrymore nació en Filadelfia en 1882 y era el más pequeño de una estirpe de actores denominada como la familia real de Broadway. En 1903, el joven Barrymore debutó en la escena con gran éxito y muy pronto le apodaron el Gran Perfil debido a la perfección y pureza de las líneas de su rostro. Pero además, el actor contaba con una gran apostura física, una magnífica voz y grandes aptitudes dramáticas que le convirtieron en todo un ídolo de la época. Su especialidad era el drama shakespeariano y de él se ha dicho que fue uno de los mejores Hamlets que jamás pisaron un escenario. Aparecía en la pantalla por primera vez en 1913 y desde ese momento incorporó a héroes románticos como Bob Brummel, aunque bien es verdad que Barrymore prefería interpretar a turbios personajes como el Dr. Jekyll o el atormentado Swain Galí. Esa brillante carrera se vio sin embargo truncada por una desmedida afición a las bebidas alcohólicas y a las drogas. De hecho, a partir de los años 30 solo interpretó entre borrachera y borrachera algunos papeles secundarios muchas veces indignos de su talento. Mr. Barrymore murió en 1942 a los 55 años, destruido física y completamente arruinado. Su nieta, la joven actriz Drew Barrymore, la recuerdan, aquella niña de té hoy bien crecidita, ha continuado en la pantalla y en los excesos privados con esa fama algo maldita de la dinastía de los Barrymore. Pues bien, al abuelo John nos acompaña esta noche en una producción de 1928 en la que seguramente hizo su último gran papel antes del inicio de su prematura decadencia. La Tempestad, una película que está ambientada durante la época de la Revolución Soviética y narra los avatares en la vida de un campesino que llega a conseguir el grado de teniente en el ejército y sus relaciones con una altiva princesa a la que dio vida la bella actriz alemana Camila Horn. El rodaje de esta producción llevó mucho tiempo y varios directores, entre ellos Sam Taylor, fueron sucesivamente encargándose de la realización. Para colmo, Carol Lombard, la protagonista contratada en un principio, sufrió un grave accidente hacia la mitad de la película y tuvo que ser sustituida desde el comienzo en todas las escenas por la antes mencionada Camila Horn. A pesar de tantos contratiempos, La Tempestad resultó ser, en el momento de su presentación, una obra cinematográfica de altura y un espectáculo deslumbrante y realmente sugestivo. Bien, aquí les dejamos ya en la tempestuosa Rusia de la Revolución junto a John Barrymore, un mito hoy algo olvidado del estimulante cine mudo americano. Feliz velada y hasta mañana.
Pasa, este es el estudio de mi padre.
Mira, está conectado, podemos entrar.
No, ¿cómo se entere mi padre?
Fiat Brava, la evolución del tres puertas. Fiat Brava, la berlina dinámica.
Amplía.
Déjame a mí.
El otro también.
Imagínate conducirlos.
Pero si aún no has cumplido 18. Mira, con radiocasete integrado.
¿Has visto los motores? Todos multiválvulas.
Y los colores.
Fiat Bravo, Fiat Brava, la elección.
Veamos los colores.
El próximo fin de semana, con El Mundo, el coleccionable Historia de la Democracia. 20 años de nuestra vida en fascículos. Y con él, Supertest, más que un trivial juego de mesa. El próximo fin de semana, con la revista de El Mundo, se llevará el kiosco entero a casa, al precio de siempre.
Tenía pensamientos acerca de él, con los que no sabía muy bien qué hacer.
Si no quieres que siga, dímelo ahora.
Me comportaba como otra mujer. Sin embargo, era más yo misma de lo que había sido jamás.
Clint Eastwood, Meryl Streep, Los Puentes de Madison.
Guapa.
Guapo.
Guapo.
Guapa.
Guapo.
En octubre, General Óptica apoya a la tercera edad. Monturas y cristales graduados por 7.500 pesetas. General Óptica, apoyo a la tercera edad.
¡Guapos!
Good evening. I'm Lillian Gish. Tonight, John Barrymore. He belonged to the only royal family American theater can lay claim to. His grandmother's family had been on the stage for almost a century, and his parents were Georgiana Drew, the sister of John Drew, and Maurice Barrymore. They had three children, Ethel, Lionel, and a young son they used to call Green Goose, John Barrymore. Tonight, in Tempest, we're going to see John as the sergeant in the Russian Dragoons. There are so many good actors in the cast. Camilla Horn, brought over from Germany, especially for this film. And Louis Walheim, George Fawcett. The sets are by William Cameron Menzies. And although they don't say so in the credits, the story was written by Eric von Stroheim. Now, let's watch the most famous member of our theater's royal family, John Barrymore. In Tempest.